Que suene el silbatazo inicial de los 60 minutos más intensos en la información deportiva. Alto rendimiento. Alto rendimiento. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos!
Encontramos en una emisión más de Alto Rendimiento a través de Radio UDG. Agradezco a Alejandra Núñez que nos acompaña en controles.
Mi nombre es Adriana Andrade y el día de hoy tengo el gusto de compartir los micrófonos. Y bueno, comienzo presentando a mi compañero Iván Márquez, que el día de hoy se reintegra al aire, al equipo de Alto Rendimiento después de un rato de estar en otras tierras.
En otras tierras, digamos. Hola, ¿qué tal, Adriana? Hola, Luis. Un saludo a todos los radioescuchas que están en este momento, siendo las 3 de la tarde, lunes, un horario totalmente familiar. Y pues, mucha información deportiva de la región y a nivel nacional con algunos equipos de la Liga MX y demás.
Así es, como ya lo adelantaba Iván, también el día de hoy tenemos a Luis Alfredo en micrófonos. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Hola, Adriana, Iván, pues... bien, estamos aquí listos todavía para comentarnos de mucha información deportiva, lo más relevante de la información tanto local como nacional e internacional.
Así es, bueno, pues como ya lo mencionaban, el día de hoy hay bastante información deportiva, así que ¿qué les parece si comenzamos con la Copa Jalisco? Bueno, pues tras empatar 1-1 ante Zapotlán el Grande y ganar la tanda de penales 4-3, la selección femenil de la Barca está pues cada vez más cerca de calificar a la última fase de la Copa Jalisco, al acumular ya 14 puntos en su cuenta, y pues así que forzosamente necesita de la victoria para conseguir su pase a las semifinales. ¿Qué les parece si vamos a escuchar pues más detalles con la nota preparada por nuestro compañero Juan Angelop?
Una nueva jornada de la Copa Jalisco y las emociones no paran en ambas ramas. Por el lado femenil, la selección de la Barca continuó con su gran paso dentro del grupo 1, al empatar frente a Zapotlán el Grande 1-1 y ganar en la tanda de penales por 4-3. Con este resultado, la escuadra femenil de la Barca llega a 14 puntos, ubicándose en la tercera posición después de 6 partidos disputados con una racha de 3 ganados y la misma cantidad de empates. De igual manera, las barquentes son la segunda mejor ofensiva de su grupo con 17 dianas, solo superado por las escuadras de Mazamitla, El Salto y San Juan de los Lagos. Irónicamente, la máxima romperredes de la Barca es la defensa Ana de Jesús Montaño, al registrar en su cuenta 6 goles que la ponen entre las máximas goleadoras del certamen. Por otro lado, la selección se ubica en la tercera posición como una de las mejores defensivas al conceder 9 goles, por lo que su diferencia es de 8 goles. El próximo encuentro de los barquenses será ante San Juan de los Lagos y será de vida o muerte, pues, al ser el último de la fase de grupos, una de las dos escuadras le estaría diciendo adiós a la competencia. El juego está pactado para el sábado 31 de agosto en su cancha en punto de las 4 de la tarde. Mientras que en la rama varonil quedaron definidas las semifinales, en el que se clasificaron las escuadras de Arandas tras eliminar a la similar de Xlahuacán de los Membrillos por 4-3 en tanda de penales, luego de empatar en los 160 minutos por 1-1. Su rival será Cihuatlán, quien superó con alta autoridad a Chapala por 2-0 en el global. La otra llave la jugarán Tala y Tlajomulco de Zúñiga, quienes eliminaron por 8-1 a Macueca y 3-2 a Meca respectivamente. Los partidos de ida de las semifinales de la rama varonil se disputarán los días 31 de agosto y 1 de septiembre, mientras que los de vuelta serán el domingo 8 de septiembre. En la rama femenil se disputará entre el 1 y 8 de septiembre. Para Alto Rendimiento, Juan Bañuelos.
Y pues bueno, chicos, pues nos quedamos con la participación de la selección de la Barca. Cabe mencionar que para que avancen, el único resultado que les favorece es el ganar. La tabla de posiciones de la Copa Jalisco pone a San Juan de los Lagos como primer lugar con 15 unidades, El Salto con 14, la Barca con 14 y Zapotlán el Grande 12, pero El Salto se enfrenta a Zapotlán el Grande. Entonces ahí ya hay eliminaciones como tal directas. Las posibilidades de la Barca son grandes porque pues están de locales, pero se enfrentan a San Juan de los Lagos, que inclusive es de las mejores ofensivas en este grupo. Y por su parte, pues en la rama varonil solamente cabe destacar o señalar que Chapala e Ixtlahuacán de los Membrillos fueron eliminados por conjuntos muy fuertes como lo son Cihuatlán y Arandas. Y por el otro lado pues también ya está Tlajomulco y el otro equipo de Jalisco que van a representar posiblemente que van a quedar, perdón, en la final, y a partir de eso pues obtener el premio que ya hemos mencionado en diferentes emisiones.
Así es, y que pues cambiando radicalmente de deporte, el pasado sábado 24 de agosto se celebró la sexta edición de la carrera de montaña de la Campanaria en Ajijic, donde se tuvo una escasa participación con apenas 120 corredores. Servando Raigosa y Silvia Ortega fueron los ganadores de la competencia. Si les parece, vamos a escuchar esto que nos preparó Diego Ochoa al respecto y regresamos.
Ni el más mínimo detalle fue impedimento para que Servando Raigosa ganara la sexta edición de la carrera de la Campanaria en la ruta de los 14 kilómetros de la rama varonil, al cruzar la línea de meta con un tiempo de 1 hora y 28 minutos, mientras que por el lado de las femeninas, Silvia Ortega se alzó con el título con un tiempo de 1 hora y 55 minutos, en una competencia que dejó mucho que desear en la parte de la logística, donde incluso la carrera inició 15 minutos más tarde de lo acordado. Servando Raigosa, oriundo del municipio de Tequila, afirmó que las condiciones climáticas resultaron ser un factor en su contra al momento de descender de la montaña, además de tener una que otra dificultad a la hora del ascenso, pero su fuerte mentalidad y paciencia hizo que fueran fundamentales para llevarse el primer peldaño.
Mira, como yo sabía que iba a ser una carrera técnica por el lodo, la lluvia, así que en primero me mentalicé en disfrutar. Ya después de disfrutar, mi cerebro comenzó a relajarse. En esa parte entró la concentración y bueno, realmente nada más seguí mi ritmo. No comencé jalando, esa era la estadística y pues lo hice. En la bajada soy muy rápido, ya que la subida me cuesta un poquito más de trabajo porque no tengo terrenos prácticamente tan técnicos para entrenamiento.
Por consiguiente, la tapatía Silvia Ortega, quien participó por primera vez en la ruta, afirmó que tras tener un duro entrenamiento de 3 meses, fue parte importante para conseguir la victoria. Con respecto al tiempo de llegada, mencionó que al momento de descender tenía que hacerlo con mucha precaución, ya que el terreno lodoso podría provocar una lesión.
Pues sí fue un poco más complicado de lo normal porque normalmente estamos acostumbrados como a correr con un buen clima, pero eso también nos ayuda como a pues dar todavía un poquito más y ver qué tal.
El fundador y organizador de la carrera, Daniel Ursúa, aclaró que a pesar de las adversidades de no contar con patrocinadores y de no llegar a un acuerdo con la comunidad indígena de Jijic para el uso de suelo, el llevar a cabo la carrera en un corto plazo de 15 días resultó ser un logro.
Sin patrocinios, sin esperar demasiado. Yo creo que se logró el objetivo porque tuvimos más de 100 competidores que en 15 días es poco reunirlos, ¿no? Nos hubiera gustado trabajar en conjunto con la comunidad indígena con anterioridad, mejor dicho, para llegar a cabo a otros objetivos más grandes que se tenían a principio de año, pero para hacer 15 días está más que bien. La gente se va contenta, como se fijan, nosotros premiamos, damos lo mejor que tenemos siempre. Queremos que esto siga creciendo, apoyar al deporte, a los niños, pero sí, para nosotros fue un logro.
Los demás ganadores de la carrera fueron Aurora Cepeda en la categoría Master, Claudio Subieta en veterano 50 a 59, en la rama femenil, mientras que Sergio Ochoa consiguió el primer puesto en la categoría Master y Rolando González y José Alonso en la categoría de veteranos y veteranos plus respectivamente. Para Alto Rendimiento, Diego Ochoa.
Pues bueno, felicitar a todos los ganadores de ambas ramas, tanto la varonil como la femenil. Y bueno, cambiando otra vez de tema, el próximo sábado 31 de agosto se llevará a cabo la Copa Jamay, que esta es una competencia de físico-culturismo en la que participarán máximos exponentes de la disciplina, y todos estos detalles por Miguel Briseño.
Se aproxima la Copa Jamay 2019, un concurso de fisicoculturismo que tendrá fecha el próximo sábado 31 de agosto en las instalaciones de la Casa de la Cultura de ese municipio. La prueba dará inicio a partir de las 5 de la tarde y contará con la participación de alrededor de 100 personas, explicó el director de la Dirección de Deportes, Ernesto Velázquez Medina, quien añadió que los participantes deberán estar con anticipación en el lugar del evento.
Se está citando a los competidores 2 horas antes para su registro. Se empiezan por ahí a pintar lo que le falta color y empiezan a hacer momento de calentamiento y de bombeo.
La competencia contará con 12 categorías, 8 para hombres y 3 para mujeres. Las premiaciones para varones serán con medallas, trofeos y efectivo desde los 2.000 hasta los 5.000 pesos al primer lugar. La mitad será en efectivo y la otra mitad en especie. y para mujeres el premio será de 3,000 pesos al primer lugar. También se espera la participación de algunos representantes anteriores de otras competiciones estatales. Velázquez Medina se ha encargado de esta competencia desde hace años, pero fuera de cualquier relación con el gobierno municipal. Esta edición será la primera como director de deportes, cambiando el nombre de Miss y Mr. Jamay a Copa Jamay.
Es una competencia que estamos organizando como gobierno municipal, en coordinación con la Liga Iberoamericana de Fisiculturismo y Modelos. Pero en este caso es así, tal cual Copa Jamay, y no es selectivo para ningún otro evento.
Por su parte, el presidente municipal de Jamay, Juan Luis Aguilar García, dijo en entrevista para Señal Informativa Ocotlán que se busca dar una oferta deportiva más amplia y con un alcance superior.
Que esta administración, que gracias al apoyo de los ciudadanos estoy representando, que estoy al frente, pues ha buscado estar dando diferentes oportunidades u opciones de deporte para nuestros ciudadanos, pero no nada más en lo local, ¿no? Estamos tratando de realizar eventos con un impacto o una invitación regional.
El costo del boleto de entrada será de 120 pesos en preventa y de 200 en la taquilla de la Casa de la Cultura. Para Alto Rendimiento, Miguel Briceño.
Y pues bueno, pues haciendo un recuento de este primer bloque, comentarles que la selección femenil de La Barca pues está a un partido de poder avanzar a la siguiente ronda. Se va a enfrentar el próximo sábado ante la escuadra de San Juan de los Lagos. Para avanzar necesita ganar los 3 puntos, si no se despediría de esta competencia organizada por el estado de Jalisco. Además, compañeros, pues la victoria de Servando Raigosa y Silvia Ortega en la carrera del campanario en Ajijic, y pues la cápsula que nos presentó nuestro compañero Miguel Briceño, que va a ser la próxima Copa Jamay, que es de fisicoculturismo, el sábado 31 de agosto. Una actividad que va a ser totalmente deportiva, no va a haber premios como tal, refiriéndonos a algún pase para ligas nacionales o algunas competencias olímpicas. Simplemente es un tipo de competencia nacional que se va a llevar a cabo en Jamay el sábado 31 de agosto.
Bueno, pues con esta información hemos llegado a nuestro primer corte, sin antes recordarles los teléfonos en cabina: 925-6019, 925-6019, y recuerden seguir también la página de Facebook, está como Radio UDG Ocotlán. Regresamos.
A rehidratarse en este primer descanso y continuamos con más Alto Rendimiento. Hasta el momento ningún cambio en la alineación de Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Continuamos.
Bueno, pues ya estamos de regreso. Les recuerdo los teléfonos en cabina: 925-6019, 925-6019, y recuerden seguir la página de Facebook Radio UDG Ocotlán. Bueno, pues tenemos una entrevista. Les vamos a dar un pequeño contexto, ¿no? El próximo 31 de agosto se llevará a cabo el primer torneo nacional de Kidditch en Guadalajara, con motivo del 5º aniversario de la práctica de este deporte en la entidad. Así que para ello tenemos hoy una entrevista con uno de los organizadores, que es Diego Palafox, quien pues nos va a platicar un poco más acerca de este evento. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Diego. Hola. Te habla Adrián Andrade. Bueno, pues para que nos platiques, ¿cómo es que nace la idea de llegar a practicar esta disciplina?
Bueno, el Quidditch nace en Estados Unidos, bueno, la adaptación al deporte. Especialmente, pues, la idea original viene de los Potter, pero la adaptación y de ahí pues obviamente se fue popularizando en todo el mundo. Aquí en México pues ya lleva varios años jugándose, y en Guadalajara específicamente pues llevamos 5 años con el proyecto.
Diego, platícanos un poco sobre cómo es que ha llegado este tipo de disciplinas, que pues normalmente no son conocidas, son estos deportes que no son los tradicionales, cómo es que llegó a Guadalajara, y si nos puedes contar un poco de lo que va a pasar en esta justa, para que más o menos toda la audiencia esté enterada.
Sí, mira, en Guadalajara, bueno, en México, bueno, en cada país hay un organismo que se encarga de promocionar el deporte. En ese entonces, la convocatoria la realizó Quidditch México, que es como la federación que se encarga de regular al Quidditch a nivel nacional, y pues realmente hizo la convocatoria y empezaron a reclutar gente para formar un equipo. Así fue como llegó el Quidditch específicamente aquí a Guadalajara. Y ya de ahí, pues ya poco a poco pues fuimos creciendo, fuimos pues dentro de las posibilidades ir promocionando, pero pues obviamente como es un deporte nuevo, pues siempre hay un poquito de resistencia, sobre todo, bueno, en general para los deportes que no son tan convencionales, pues siempre hay un poquito de resistencia, pero pues creo que hasta ahorita hemos llevado un buen trabajo. Y para el torneo nacional se espera la participación de 7 equipos. Dos equipos son locales, de Guadalajara, otros equipos vienen de la Ciudad de México, de Querétaro, Toluca y otros estados, ¿no? Pero ya vienen.
Okay, ese es como en sí un torneo oficial regulado por esta asociación que nos mencionas de México, es, o sea, es como quien dice un torneo oficial por parte de la asociación que lo regula.
Sí y no, o sea, lo que pasa es que nosotros como Quidditch Guadalajara, o sea, somos un proyecto oficial, pero no pertenecemos a Quidditch México. Hace unos pocos meses acabamos de firmar un convenio de participación con Quidditch México, entonces el torneo ya es oficial porque está respaldado por Quidditch México, pero no es torneo de Quidditch México. O sea, el proyecto que nosotros tenemos es independiente a la federación, pero con este convenio pues ya nos respaldan a nosotros el trabajo que hemos estado haciendo.
Ok, Diego, ¿nos podrías, para la gente que no conoce el Quidditch, nos podrías explicar cómo se juega y qué es lo más difícil de adaptar este deporte?
Sí, creo que sí. Bueno, dentro del Quidditch son 4 posiciones. Se maneja lo que son cazadores, guardián. El guardián es una especie de portero y los cazadores utilizan una pelota de voleibol para anotar a través de los aros. Obviamente cada anotación te vale 10 puntos y gana el equipo que obtenga más puntos. Otra posición son los golpeadores. Los golpeadores juegan como si fuera quemados. Tienen pelotas de quemados. Tienen que estar golpeando a todos los jugadores para sacarlos fuera de juego. Igual como en la misma dinámica de quemado. Y la última posición es el buscador. Hay un árbitro que tiene una bandera como de tochito y los buscadores tienen que quitarle la bandera. Esta bandera tiene un valor de 30 puntos y en cuanto los buscadores le quitan la bandera al árbitro, se acaba el partido. Un partido más o menos dura de entre 20 a 40 minutos, dependiendo de cuánto tarden en atrapar las NIS.
Ok, Diego, ¿nos podrías contar el contexto un poco de este juego? Me refiero en cuanto a pues las referencias, ¿no?, que tiene obviamente de Harry Potter. ¿Es totalmente un juego que se practica con referencias a ello? ¿Y si participa normalmente meramente puros fans de Harry Potter, o hay muchas personas que están interesadas en jugar este tipo de deportes sin que le guste Harry Potter o que sin que sean fans?
No, bueno, o sea, en sus inicios sí, pues la mayoría eran fanáticos, pero ya hoy en día, digo, con el paso del tiempo no es necesario. Digo, de referencias pues prácticamente nada más tiene el nombre, ya hoy en día ya se juega tal cual como un deporte. No se les hace examen de Harry Potter ni nada. Pues ya hoy en día pues tenemos de todo, entre fanáticos y no fanáticos, y poco a poco pues vamos sumando más gente. Digo, no es necesario que sepas nada de Harry Potter, ni que hayas visto películas, ni los libros, ni nada, pero pues obviamente pues tiene su origen y pues no podemos negar ese origen. Pero pues ya hoy en día ya cualquier persona puede jugar este deporte y no necesita tener un ningún conocimiento previo de la novela, pues, de la saga.
Okay, y para los radioescuchas que por ahí, que estén en la zona, ya sea de Guadalajara o por acá, que se quieran echar una vuelta por ahí, ¿nos puedes informar dónde se van a estar llevando a cabo los juegos, un poco más o menos de los horarios y las instalaciones donde se van a llevar a cabo?
Sí, el sábado, bueno, el torneo se va a llevar a cabo el sábado 31 de agosto y el domingo 1 de septiembre en la unidad deportiva Tabachines, que está sobre Periférico. El sábado estaremos de 2 a 7. El sábado pues vamos a tener inauguración, vamos a tener un partido de exhibición y después vamos a tener todos los partidos de fase de clasificación. Y el segundo día, que es el domingo, pues ya vamos a tener semifinales, partido por quinto y tercer lugar y pues ya la gran final y la premiación. Entonces, para los que gusten ir, los esperamos en estos horarios. Digo, el domingo es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y pues ya es un evento totalmente abierto a todo el público, no hay que pagar ningún tipo de entrada, la unidad deportiva es totalmente de acceso libre, entonces ahí nos pueden encontrar. Vamos a estar jugando en la cancha de fútbol americano, que está ahí mismo en la unidad.
Ok, Diego, y nada más, existe en los últimos años como una corriente de adaptar de nuevos deportes, ¿no? Que van sustituyendo un poquito a los tradicionales. Es el caso de los eSports, que ya tienen su propia federación y son reconocidos por la CONADE. En el caso del Quidditch, Quidditch México es reconocido por la CONADE, ¿o hay planes para en un futuro poder hacerlo?
Actualmente no está reconocido por CONADE, obviamente a futuro sí está el plan. Hoy en día, bueno, el Quidditch México acaba de renovar mesa directiva, entonces con este cambio de mesa directiva ya vienen nuevos planes. También ya se está trabajando con un proyecto por ahí para integrar el Quidditch a escuelas primarias y secundarias, pero ese todavía está en plan, todavía está en pláticas. Pero pues obviamente pues a futuro sí esperamos tener ese reconocimiento.
Y sobre esto mismo, Diego, pero en general este deporte sí ha ido en crecimiento como tal, a como uno, no sé tú en tu experiencia cuánto tiempo tienes en este tipo de competiciones y en este deporte como tal, pero ¿has visto en realidad un apoyo como tal de la gente para ver el deporte, para estar en ese deporte y aparte de atletas que estén jugando en esto, ¿se ha habido crecimiento como tal?
Sí, bueno, en general, por ejemplo, en mi caso, yo puedo hablar de Guadalajara. En un principio sí fue muy difícil hacer que la gente pues aceptara el deporte. Entonces, pues al principio sí fueron unos años difíciles, pero en base a eso, nosotros trabajamos en un proyecto que se llama Quidditch 5, que es como una especie de fútbol rápido, pero de Quidditch. Y este proyecto es lo que nos ha estado impulsando en estos últimos años y hemos crecido exponencialmente, o sea, de tener con trabajos un equipo, ahora actualmente tenemos tres y estamos por consolidar un cuarto equipo, ya tenemos un torneo nacional, ya tenemos más gente y obviamente este proyecto un proyecto de expansión que se está llevando a todo México. Pero pues es que es como todo, ¿no? O sea, cualquier deporte nuevo al principio siempre va a causar como esa... la gente no lo va a querer, pero poco a poco se va a ir acostumbrando y pues, se van a ir acercando. Entonces, todavía nos falta mucho por trabajar. Yo personalmente llevo ya 5 años, o sea, desde que se inició el deporte aquí en Guadalajara, yo lo practico. Soy por así decirse, de los fundadores. Y pues me ha tocado vivir toda, completamente toda la historia. Entonces, pues nada, a seguir trabajando y pues esperemos que el deporte poco a poco empiece a crecer más.
Okay, pues muy bien, muchas gracias, Diego, te agradecemos nos hayas recibido esta llamada y pues para compartirnos pues más acerca de este deporte que pues ya tiene, por lo visto ya tiene bastante, pues al menos ya está pues entrando, sentando bases, ¿no? Entonces pues esperemos con este torneo que se llevará a cabo en la ciudad pues tenga un mayor auge y pues un mayor conocimiento en todo aquel que se vea interesado en participar. Muchas gracias, Diego.
Gracias gracias a ustedes.
Bueno, pues ya estuvimos escuchando aquí a Diego Palafox, que nos estuvo platicando acerca de pues de este torneo que se llevará a cabo en la ciudad de Guadalajara. ¿Qué les parece, chicos?
Pues la verdad es muy interesante, siempre nuevos deportes, a muchos los que somos tradicionalistas en cuanto que el fútbol, que el béisbol, pues algo que salga de esos rubros, que salga de esos tipo de lo clásico, pues siempre es como difícil de aceptar, obviamente, porque pues ¿eso qué? O ese deporte, ¿por qué lo inventa? No sé, pero pues creo que es un deporte que creo, al menos los que somos fans de Harry Potter, pues nos interesan demasiado, y a los que no, pues yo creo que también es interesante ver, porque incluso las personas, he visto videos, traen su escoba, una escoba literal con la que barren, una escoba y con la otra mano ya es con la pelota, son diferentes pelotas, una de tenis y como nos comentaba él. Entonces es muy interesante este deporte, que pues hay que ver el auge que vaya a tener en la zona y a nivel nacional e internacional.
Sí, y de destacar también que se busca acercar, ¿no?, este deporte a los niños que están en las secundarias, en las primarias, que bueno, siempre es pues importante, ¿no?, que practicar deporte y como lo decía Iván, que no sean los mismos de siempre, ¿no? Del fútbol, el básquetbol, que son, que hay mucha gente, pues, para los que no les gusta y que tengan la posibilidad de practicar otros deportes y que son, pues, entretenidos como el Quidditch, siempre es algo que de celebrar.
Así es, pues, es una nueva alternativa y se escucha muy interesante, ¿no? Así que hacerle la invitación a todos aquellos que, pues, que estén interesados, ¿no?, en probar la práctica de estos nuevos deportes. Bueno, pues ahora pasamos a otro tema. Pues comentarles que el pasado miércoles 21 de agosto arribó al municipio de Ocotlán el presidente de la Federación Mexicana de Bádminton, José Armando Aguilar, para invitar a la comunidad a practicar el deporte. Bueno, hablando de nuevos deportes o fuera de los tradicionales, bueno, y pues para que más jóvenes lleguen a practicar la disciplina, ¿qué les parece si escuchamos todos los detalles con esta información que nos trae nuestro compañero Mauricio Hernández? Sobre nosotros.
El Consejo Estatal para el Fomento Deportivo, CODE Jalisco, visitó Ocotlán para presentar un nuevo deporte para la zona ciénega, el bádminton. Con presencia de personal de los diferentes ayuntamientos de los municipios de la zona ciénega, se realizó una pequeña exhibición en busca de que este deporte se extienda de manera recreativa por todo el municipio de Jalisco. El bádminton es un deporte olímpico que se juega con raquetas, pero a diferencia de otras actividades similares, este no se juega con una pelota, sino con un gallo, el cual tiene una forma de cono y tiene una base de corcho semiesférica. Se le conoce por este nombre gracias a las plumas que sobresalen de la parte central de este proyectil. Las reglas básicas hablan de que se puede jugar de manera individual o por parejas y que los jugadores deben golpear con sus raquetas el gallo, para que éste cruce por encima de la red y caiga en el sector del oponente. El punto finaliza cuando el gallo toca el suelo después de sobrepasar la red. Se juega a 3 sets y para ganar un set tienes que ser el primero en llegar a 21 puntos. Actualmente, los países asiáticos son potencia a nivel mundial, mientras que a nivel nacional, Jalisco empieza a ser un referente. Así lo explica Francisco Javier Orozco, director de este deporte a nivel Jalisco.
Como estado somos el principal estado de la República, ganamos la Olimpiada y el Campeonato Juvenil, tenemos algunos exponentes ya en la selección nacional que acaban de ir inclusive a Lima, entonces yo siento que va a muy buenos pasos y Jalisco es referente, por eso es que queremos desarrollar ese deporte en todos y cada uno de los municipios del estado, ¿eh?
También explica los motivos por los cuales presentó la clínica en la Ciénega el pasado martes 20 de agosto y su estrategia para impulsar el bádminton en la zona.
Empezar con algunas exhibiciones para que la gente se empiece a interesar, los mismos promotores que sean los maestros de educación física de las escuelas, hacerles después de que haya cierta motivación, hacerles un curso de fundamentos, que la gente empiece a conocer todo esto y luego de ahí empezar a tener unos intermunicipales, que empiecen a formarse una pequeña liga, y yo pienso que en toda esta región van a salir muy buenos talentos.
Para Alto Rendimiento, Mauricio Hernández.
Bueno, pues llegamos a nuestro segundo corte. Antes les recordamos los teléfonos en cabina 925-6019, 925-6019 y recuerden seguir la página de Facebook Radio UDG Ocotlán.
Hemos llegado al medio tiempo de este programa. No te muevas. Se pondrá más intenso al regresar. Al clamor de la afición, Alto Rendimiento salta de nueva cuenta al cuadrante de Radio Universidad.
Pues ya estamos de regreso en el siguiente bloque. Les recordamos los teléfonos en cabina 925-6019, 925-6019 y recuerden seguir la página de Facebook Radio UDG Ocotlán. Iván, ¿qué más información tenemos para el día de hoy?
Pues como el día de hoy, Adriana y Luis, pues mucha información y ahora vamos a escuchar las noticias más importantes del deporte en Jalisco con la cápsula de nuestro compañero Juan Pablo Ochoa.
Los Charros de Jalisco, actuales campeones de la Liga Mexicana del Pacífico, continúan con su preparación para defender su título en la próxima temporada. El pasado sábado, la organización del equipo realizó una pega de calcas en la Glorieta de los Caballos, donde se dieron cita a una buena cantidad de aficionados blanquiazules, para apoyar a su equipo que debutará el próximo 2 de octubre recibiendo a los Yaquis de Ciudad Obregón. Los atletas nacionales tuvieron una destacada participación en los Juegos Parapanamericanos de Perú 2019, donde los representantes jaliscienses Lenia Rubalcaba y Eduardo Ávila lograron conseguir el oro en sus respectivas categorías de judo para ciegos y débiles visuales. De igual forma, el también jalisciense Raúl Abraham Ortiz obtuvo una valiosa medalla de bronce que los pone entre los primeros 5 lugares del medallero al momento. El mexicano Sebastián García se convirtió en el primer campeón mundial juvenil de tiro con arco en Madrid, España. En individual se impuso 146-142 al ruso Daniil Kozenhof y a la postre también consiguió el oro en la prueba mixta junto a su compatriota Dafne Quintero. El miércoles 21 de agosto, la CONCACAF anunció que Guadalajara será la sede oficial para el torneo internacional de eliminatorias de fútbol varonil rumbo a Tokio 2020. La selección mexicana tendrá como sede tanto el Estadio Akron como el Estadio Jalisco, en su disputa por obtener un boleto para los Juegos Olímpicos. El torneo se llevará a cabo del 20 de marzo al 1 de abril del próximo año y contará con la participación de las principales selecciones de la zona. Cabe mencionar que el certamen vuelve a salir de Estados Unidos tras 15 años de llevarse a cabo en dicho país. Jalisco es primero. Para Alto Rendimiento, Juan Pablo Ochoa.
Bueno, pues le agradecemos a nuestro compañero Juan Pablo por habernos compartido esta información. Bueno, pues hemos llegado a hablar sobre los equipos jaliscienses. Fue una semana que pues no resultó muy agradable a lo que se esperaba. Atlas, pues, continúa perdiendo. Y vaya marcador el que tocó esta semana. Y de igual manera las Chivas. ¿Cómo ven?
Sí, pues, bueno, iniciamos con el Atlas. Creo que, pues, era muy complicado en Hidalgo ir a pegarle al Pachuca, que igual Palermo como director técnico no ha funcionado muy bien para los directivos y menos con Pachuca. Pero cayó 3-1, pero igual el gol que le dio Pachuca, ese fue un regalito por ahí que le dieron al Atlas, que no merecía ni un gol para mí. La posición de balón estuvo con Pachuca, las jugadas. Pachuca trajo como quiso a los rojinegros de Cufré, que por ahí ya se le está acabando el discurso a Cufré de ponerle y que vamos equipo y afición, venga, vamos, apóyenos. Se le está acabando ese discurso y viene una semana muy complicada, Luis.
Sí, que los resultados positivos de Atlas que se habían dado en las primeras jornadas donde estuvo en las primeras posiciones, tenían mucho que ver con Camilo Vargas, el portero colombiano que había venía siendo la figura, pero pues ahora no ha podido, ¿no? Francamente la defensa no le ha ayudado y se han comido varios goles y adelante sigue siendo un equipo que pues no produce jugadas de gol ni tampoco tiene buena puntería de cara a portería.
Bueno, pues todavía no está tan al fondo de la tabla como de pronto se suele acostumbrar. Veremos qué es lo que que se viene, ¿no? Si reacciona el equipo como pues he estado esperando ya después de tantos torneos.
Sí, lo malo o el problema, el dilema que tiene aquí Leandro Cufré y los rojineros es que no tienen ni pies ni cabeza, y si las primeras jornadas sacaron los triunfos que obtuvieron, los obtuvieron bien, no fueron regalos, no fueron casualidades, pero sí fue creo que un espejismo, y la gente de Atlas creo que se ilusionó muy rápidamente porque pues sí, sí vi al principio, al inicio del torneo que ay, ya tenemos varios puntos y primeras jornadas y vamos a ver si le ponen y vamos, pero creo que en este momento está viendo que Atlas ya no está tan concentrado, no está teniendo las ideas que creo que Cufré, al menos no he visto que implante, entonces va a ser muy complicado, ya igual al término del hablar de Atlas Chivas, vamos a ver contra quién le toca, que van a ser partidos muy complicados, Adriana.
Así es, y bueno, pues ahora Chivas, ¿cómo ven a Chivas?
Pues Chivas liga su segunda derrota consecutiva, después de la de contra León, que el marcador es engañoso, 4-3, y bueno, como este caso con Necaxa, también perdiendo apenas por un gol de diferencia, pero es importante separar el resultado de lo que fue el campo, de lo que sucedió en el campo. Los primeros minutos de Chivas muy mal, no juntaban cuatro pases seguidos de buenos, y Necaxa pues le bastó media hora de partido para resolverlo prácticamente. El gol, el primero, cae en una desatención de la defensa en un saque de banda. Es pues de no creerse, ¿no? Que ya en fútbol profesional te pueden hacer un gol en saque de banda. Ahí Salas se da la vuelta fácilmente sobre Alanis y termina marcando el primero. Y los últimos 20 minutos de Chivas fueron buenos, pero pues no le alcanzó y sigue padeciendo igual que Atlas en la última zona.
Sí, creo lo mismo que mi compañero Luis. La verdad es que el partido estuvo, pues fue un partido muy muy raro, al menos en lo personal así lo vi. El primer gol cayó muy temprano de Maxi Salas, como lo mencionó Luis, y a partir de eso, pues la verdad no vi un Chivas tan intenso, al menos en los primeros 45 minutos. Después cayó otro golazo que para muchos juzgan a Toño Rodríguez, que por ahí pudo haber hecho más, no caminó, no recorrió la portería. Para mí fue un golazo también el de Gallegos. Puso el 2-0 y ya para el 2-0 levantarse y meter tres goles en un segundo tiempo es complicado. Sí, el discurso de Tomás Boy, bueno, el jugar, el accionar de Tomás Boy, de ir hacia enfrente, mencionando los últimos 45 minutos, por ejemplo, contra León, que por ahí metieron dos goles y por ahí están a punto de rascar el empate, contra Necaxa también, pero eso no le alcanza. Oribe Peralta no suma goles y eso le hace falta desconfianza, le suma desconfianza al delantero mexicano, que creo que mete un gol por ahí, si lo mete va a resurgir. De intensidad no podemos juzgarle nada a este delantero ya experimentado, pero pues creo que sí al Chivas sí le hace falta algo, y pues lo único bueno para Chivas es que descansan entre semana y creo que por ahí no van a sumar otra derrota.
Es la ventaja que le ves.
Sí, no.
Y Atlas, pues Atlas recibe a Tigres. ¿Cómo creen que le vaya en este partido? ¿Creen que se logre sacar puntos en casa, aunque sea un empate, o ya lo ven perdido?
Pues es un partido complicado y yo sinceramente no creo que vaya a sumar ni contra Tigres ni contra América, que es el siguiente, y eso puede ser peligroso para el Atlas, que en caso de que se cumplan los pronósticos serían dos derrotas más, que serían ya cuatro seguidas. Se ve complicado, ¿no? Salir de una situación así, sería como un tobogán siempre hacia abajo. Se ve muy muy complicado que sumen en los próximos dos partidos.
Y vaya que la tiene complicada, o sea, el calendario de Atlas sí que está pues bastante complicado. Como ya decías, es Tigres, América y también Guadalajara. O sea, se viene el clásico y pues al parecer el Atlas es el que la tiene un poquito, pues, para en cuestión de sumar en estas jornadas que se vienen, ¿cómo ves?
Sí, claro, no, pues igual que ustedes, Atlas Tigres, pues obviamente el Tigres que siempre es el Tigres de los últimos años, el equipo que todavía está bien, empató con América, sí, pero todavía se le sumó, por así decirlo, Diego Reyes, que por allá se anunció la incorporación de este mexicano, igual que Salcedo, ya lo repatriaron de Europa, y eso le va a sumar también algo, que igual Atlas de local, pues por ahí hace algo, pero no creo que le alcance contra América también el 30 de este mes. También complicadísimo la América, que por más de que venga con bajas y que viene con lesiones, siempre la América va a ser muy duro, y más con un Atlas que no representa nada. Y las Chivas, pues obviamente, que ya mencionamos, descansan entre semana, igual les va a servir para que Tomás Boy refine, afine cualquier tipo de cuestión que le haga falta o que le haya parecido mal. Y el sábado visitan a la escuadra de la Máquina Cementera, y hasta el próximo sábado contra Atlas. Entonces también ambos conjuntos tapatíos tienen un calendario súper, súper apretado y muy difícil de que consigan. Creo que esta semana también a veces son cruciales, ya que son 3-4 partiditos que son importantes para subirte anímicamente. Esperemos que a los clubes tapatíos pues les vaya bien y pues que tengan un alce para Jalisco.
Así es, son jornadas pues en la que no se ve bastante favorable, pero pues ya veremos qué tal responden en la cancha estos equipos.
Así es, de momento los dos fuera de zona de liguilla, como habían estado en las primeras jornadas, donde estaban incluso hasta liderando la tabla algunos. Y pues esperemos que este torneo regrese el fútbol de liguilla a esta ciudad, que ya son 2 años sin liguilla en Guadalajara. Pues cambiando de tema, vamos a escuchar las noticias más importantes del deporte a nivel nacional e internacional con la cápsula que nos presenta nuestra compañera Joana Barrera.
Con la victoria de los Yankees de 10-2 sobre los Dodgers, el receptor dominicano Gary Sánchez se convirtió en el beisbolista más rápido en la historia en llegar a los 100 cuadrangulares en 355 partidos, arrebatando así la marca de Joey Gallo de los Rangers, quien conectó la cifra en 377 compromisos. El Nápoles hizo oficial el fichaje de Irving, el Chucky Lozano, tras pagar 42 millones de euros al club holandés, el PSV, convirtiéndolo en el jugador más caro de la escuadra italiana, incluso por encima de los 37 millones que en su momento desembolsó el conjunto por Gonzalo Higuaín. La escuadra de Nueva Inglaterra sigue en apuros tras la suspensión de su ala cerrada, Lance Kendrick. Esto por un abuso de sustancias, de acuerdo con un comunicado que emitió la NFL. Kendrick será libre de regresar a la lista activa hasta el 9 de septiembre, después del inicio de la temporada. A pesar del sinfín de bajas que sufrió la selección de básquetbol de los Estados Unidos, finalmente dieron a conocer la lista de los 12 jugadores que conformarán la lista del coach Greg Popovich para el Mundial, que tendrá sede en China este año. La selección de las Barras y las Estrellas compartirá el grupo E junto a República Checa, Japón y Turquía. Tras dejar en claro que no se trataba de un clásico, los Tigres empataron 1-1 ante el América en el Estadio Universitario dentro de la jornada 6 de la Apertura 2019. Al minuto 26, Luis Quiñones le daba la bienvenida a Guillermo Ochoa y marcaba el primer tanto para los felinos. Sin embargo, al 60, el canterano de las Águilas, Sebastián Córdoba, remató dentro del área para conseguir el empate. Después de ser despedido a tan solo 3 días de su presentación como director técnico del Salamanca, el exsilbante mexicano Marco Antonio Rodríguez reveló los motivos en entrevista para Marca, que lo separaron del cargo, asegurando que tanto el club como los jugadores sabotearon su proyecto, dejando en claro que él no era su títere. Con información de Joana Barrera, las breves de alto rendimiento.
Pues ha llegado el momento de irnos a otro corte. Les recordamos los teléfonos en cabina: 925-6019, 925-6019. Y recuerden seguir la página de Facebook Radio UDG Ocotlán.
Los elementos del equipo de alto rendimiento han pedido un tiempo fuera. Regresamos. Sin mostrar signos de cansancio, el equipo de alto rendimiento regresa para su última jugada.
Pues ya estamos de regreso en este nuestro último bloque. Les recordamos los teléfonos en cabina: 925-6019, 925-6019. Y recuerden seguir la página de Facebook Radio UDG Ocotlán. Bueno, pues, ¿qué les parece si continuamos con la actuación que tuvo Leones Negros?
Sí, ¿no? Un conjunto de Leones Negros que la verdad es que todavía no levanta para nada con Ricardo Rayas, que todavía no le ha hallado la maña, o al menos un estilo de juego a Leones Negros. 4 partidos jugados, solamente 3 unidades, se posiciona en el lugar número 12 de 14 equipos. Una racha, pues ahora sí que muy mal, pero enfocándonos en este partido, se enfrentó a Zacatepec, que es actualmente el líder del ascenso MX, y que la verdad es que el Estadio Jalisco no pesó, que normalmente Leones Negros, donde le cuesta, es de visitante, de local siempre termina obteniendo puntos por lo general en cada uno de sus encuentros, pero en esta ocasión inició ganando con gol de la joya, con gol de la Joya Vázquez, y terminan expulsando. Entonces, por ahí expulsaron a un jugador en los minutos iniciales, y a partir de eso, en el segundo tiempo, se fueron 1-0 ganando Leones Negros, y en el segundo tiempo Zacatepec le dio la vuelta, pero incluso en los minutos finales, del 70 al 90, fueron 3 goles, por ahí uno de un ex rojiblanco, como es Giovanni Hernández.
Pues sí, sigue sin lucir este cuadro. Pues esperemos ver cómo es que le va la siguiente, pues, jornada, ¿no? Ahora, ¿qué les parece si también platicamos acerca de la Liga MX Femenil? ¿Cómo van los cuadros tapatíos?
Así es, pues, Chivas, después del descanso que tuvo a media semana de la jornada doble, pues regresa a la actividad hoy en contra de Juárez. A diferencia de los equipos de la Liga Varonil, en la Femenil están cerca de zona de liguilla los dos. Entonces han tenido buenos resultados últimamente. El caso de Chivas perdió ante Cholos, ante las Cholas, el partido anterior. Y bueno, para el juego de hoy sí podrán contar con Nicole Pérez, Anet Vázquez y Jocelyn Montoya, que son jugadoras que convocadas a la sub-20 del Tri, y que viajarán el día de mañana a la concentración y no podrán estar hasta el 4 de septiembre.
Inclusive este partido les sirve totalmente de confianza, porque estamos hablando de que están en el lugar número 12 con 9 unidades. Si ganan, empatarían al quinto lugar, que es Cruz Azul, con 12, igual esperando resultados, pero pues de local y contra Juárez, pues la verdad es que creo que sí puedes obtener los 3 puntos. Juárez, que tiene 7 partidos jugados y solamente 2 unidades, entonces es un equipo que obviamente acaba de formarse, pues por lo mismo de la misma franquicia de la Liga Varonil, y que pues todavía no tiene una estructura bien definida, no tiene todavía jugadoras capaces para estar compitiendo con los planteles que ya estamos teniendo, que tienen bastante recorrido, como Monterrey, Pachuca, Chivas, Atlas, y creo que va a ser un duelo que debe de ganar las Chivas si es que quiere sumar confianza y sobre todo unidades.
Así es, son estos es el tipo de partidos que deben de aprovechar para sacar esos puntos, ¿no? Y que pues al final de la temporada no vaya a pesar. Y como ven, el partido que van a tener las de Atlas contra Santos Laguna, ¿creen que saquen también los puntos?
Pues bueno, igual el Atlas femenil le ganó 2-0 a Necaxa el 21, que fue la semana pasada, y este día se enfrentan ante Santos a las 9 horas desde el estadio de Torreón, y creo que va a ser un partido, creo que complicado para Atlas, que no ha arrancado, para mí en lo personal, muy muy bien a comparación de otros torneos. Y bueno, pues para mencionar nada más, el Atlas está posicionado en el lugar número 6 con 11 unidades, y el conjunto de Santos en el lugar 17 con 4 unidades. También creo que puede por ahí sumar el Atlas, pero creo que de visitante le cuesta mucho, y pues esperemos que el conjunto de las rojinegras pues obtengan los 3 puntos en Torreón, Coahuila.
Así es, pues ya estaremos al pendiente de los resultados que arrojen esta jornada. ¿Qué les parece si ahora vamos a escuchar los acontecimientos más importantes del deporte con la información que nos trae nuestro compañero Omar Valdés?
El deporte nos ha brindado momentos inolvidables que han marcado referentes en la historia de la humanidad. Deportistas y naciones completas viven apasionadamente la felicidad de ganar o la tristeza de perder, convirtiéndose así el deporte en un ente universal que deja secuelas en la existencia del hombre. Por eso, hoy viajaremos en la línea del tiempo para recordarte lo que pasó en el mundo deportivo un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1914, fue fundada en Sao Paulo, Brasil, la Sociedad Esportiva Palmeiras, mejor conocido como Palmeiras. Actualmente, es el club con más títulos en el balompié brasileño, con 10 ligas, 3 copas de Brasil, una Copa de Campeones, una Copa Libertadores de América y una Copa Mercosur. Entre sus figuras actuales se encuentra el mediocampista brasileño Ramírez y su director técnico Luis Felipe Scolari. Un día como hoy, pero de 1977, la atleta alemana Rosemary Ackermann se convertía en la primera mujer en superar los 2 metros en la prueba de salto de altura, celebrada en Berlín, quien se adjudicó el récord hasta 1978, cuando se lo arrebató la italiana Sara Simeone. Ackermann también fue campeona olímpica en los Juegos de Montreal de 1976. Un día como hoy, pero de 2017, el boxeador estadounidense Floyd Mayweather Jr. anunció su retiro de los cuadriláteros, luego de una épica pelea en Las Vegas, Nevada, ante Conor McGregor, el peleador irlandés de artes marciales mixtas. Mayweather Jr. cerró su carrera con un increíble récord de 50 victorias y ninguna derrota. Al mismo tiempo, McGregor se convertía en el primer peleador de la MMA en subirse al cuadrilátero. Un día como hoy, para Alto Rendimiento, Omar Valdés.
Bueno, pues hemos llegado a la parte final del programa de Alto Rendimiento a través de Radio UDG Ocotlán. Pues no nos despedimos sin antes agradecer a Alejandra Núñez, que nos estuvo acompañando en los controles, y me despido de mis compañeros Iván Márquez.
Un gusto, Adriana, un saludo a todos los radioescuchas, nos vemos el próximo lunes.
Luis Alfredo.
Gracias, Adriana, Iván, e igual a toda la gente que nos escuchó.
Mi nombre es Adriana Andrade y, como ya lo escuchamos, esperamos pues sintonizarnos la siguiente semana en punto de las 3 de la tarde en su programa deportivo Alto Rendimiento.
Termina el programa con un marcador favorable en la información deportiva. En la información deportiva. Los integrantes de Alto Rendimiento se preparan para recibirlos en el próximo encuentro.